El término huracán es el término que se usa en lo que es el Caribe o el Océano Atlántico. En otras regiones del mundo tienen nombres diferentes, pero el fenómeno físico es el mismo. Como el caso del tifón en el Pacífico, lo que cambia es el nombre, pero el proceso físico es el mismo. En el mar de la China se le llama Baguio, en Australia se le llama Willy Willy, y la única región del mundo que utiliza el término genérico es la India, en donde se identifica como ciclón tropical. De tal forma que el término huracán es un término regional, si podríamos llamarlo de ese punto de vista.
Juan Carlos Fallas, del Instituto Meteorológico de Costa Rica.
Alejando las amenazas.
Una serie de documentales sobre el manejo del riesgo.
Hoy,
huracanes.
Mitch, César, Joan, Andrews, Gilbert, David. Son nombres que viven en la memoria colectiva de nuestros pueblos, lamentablemente, asociados a cuadros de desolación, muerte, dolor. Estamos hablando de los huracanes o ciclones tropicales.
El huracán es un gigantesco remolino en forma de embudo. Puede alcanzar un diámetro de 1.000 kilómetros y una altura de 10 kilómetros. Produce vientos con velocidades superiores a los 200 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 400 kilómetros por hora, trayendo consigo fuertes lluvias. El ciclón tropical está asociado a un sistema de baja presión, es decir, que un área donde se desarrollan nubes con facilidad, llamadas nubes convectivas, es propicia para la formación de huracanes.
Estas nubes generan actividad lluviosa, vientos y marejadas que azotan las costas. Otro elemento que interviene en la formación de un huracán es una baja presión. Esta se define como la salida de una parte del aire de una columna en movimiento, haciendo que el aire que está alrededor comience a ser succionado para rellenar el espacio que ha dejado el que ha salido. De esta forma se favorece la formación de nubes de tipo vertical, las cuales crecen hasta alcanzar alturas de 12 kilómetros. Estas nubes, llamadas cumulonimbus, son las que provocan las tormentas en un ciclón tropical. En el Caribe existe un período en el que se espera la formación de huracanes. Juan Carlos Fallas, meteorólogo.
Se ha considerado que la temporada de huracanes se inicia el 1 de junio y finaliza el 30 de noviembre. Lo que nos marca es un periodo en el cual los ciclones tropicales tienen una mayor frecuencia de ocurrir. Eso no descarta en ningún momento que pueda haberse presentado uno en mayo u otro en noviembre, o en diciembre, básicamente. Esto lo que hace es enmarcar dentro de un periodo la mayor frecuencia que se ha tenido a través de los años de registro. Porque se ha llegado a determinar que en la medida que el océano o el mar se mantenga con temperaturas iguales o superiores a los 26 grados Celsius, es la fuente de humedad y de energía necesaria que un fenómeno de estos tiene para su desarrollo.
El huracán no se produce de forma instantánea, lleva todo un proceso. Se inicia a través de lo que se llama una onda tropical, que se presenta como una alteración del flujo de vientos en el régimen de los alisios. Luego se genera una nubosidad que hace bajar la presión. Esto intensifica la velocidad de los vientos y se le llama depresión tropical. Cuando el viento alcanza entre los 64 y los 117 kilómetros por hora, se le llama tormenta tropical y se le asigna un nombre.
Al aumentar la velocidad a 118 kilómetros por hora, será un huracán, y mantiene el nombre que se le asignó. Los nombres son puestos por un comité regional de huracanes. Este comité elabora una lista con bloques de 6 años que se van repitiendo. Si la tormenta o el huracán causan mucho daño, entonces lo sacan de la lista. Con esto se busca que no se repitan los nombres de los huracanes que hicieron muchos estragos para evitar que se confundan. Nombres como Mitch, César, Joan, Andrews, Hilbert, David, quedarán fuera de la lista.
En las épocas antiguas, el dios Thor viajaba por el cielo en su carro de oro. A gran velocidad y tirado por dos machos cabríos, su carro remontaba las nubes. Al agitar su martillo, refulgían los truenos y caían los rayos. Los vientos se agitaban a su paso y los huracanes remecían las nubes negras y rugientes. La lluvia lo llenaba todo en medio de la furia del gran dios.
Leyenda noruega de la tradición vikinga.
Un ciclón tropical genera lluvias intensas, vientos severos y marejadas. Estos aspectos deben preocupar en gran medida a las comunidades que se ven expuestas a este fenómeno, ya que los huracanes tienen una particularidad muy interesante. No se sabe dónde van a iniciarse, pero cuando se detectan, la comunidad debe estar preparada para afrontarlos, aunque se diga que todavía se encuentran a grandes distancias.
Bueno, de repente con el huracán Mitch se dijo, bueno, qué pena, pues en las islas de Roatán está el huracán, pobrecita la gente. Pero de repente el huracán empieza a moverse y llega a las costas ya de la plataforma continental y dicen, pobres los de Tela, pobres los de Ceiba, el huracán los está dañando. Sigue entrando el huracán y llega a Olancho y pobres los de Olancho. De repente ya el huracán viene en camino hacia Tegucigalpa y entonces se crispan los pelos, ¿no? Esta tendencia a lamentar lo que a otros les pueda estar ocurriendo sin pensar que me puede estar ocurriendo a mí mañana o en menos de un día. La idea de la prevención y de la generación de conciencia sobre la prevención en desastres debe suponer que al margen de cuán lejos o cuán cerca esté un fenómeno, debemos saber exactamente qué podríamos hacer si nos tocara a nosotros en ese momento y preparar a la gente mentalmente para que esté lista, digamos, ocurra o no ocurra. Y dadas las características educativas, culturales de nuestras comunidades, esta es una de las tareas más difíciles.
Jerry Taylor, de la Organización Comunitaria en Guatemala.
Tal como decía Jerry Taylor, no importa que el huracán se encuentre lejos de nuestra comunidad o país. Lo importante es estar bien preparado para afrontarlo. He aquí algunas recomendaciones y sugerencias prácticas que nos ayudarán a mitigar los efectos de los huracanes.
Tenga a mano un radio de baterías y una linterna de pilas o baterías con repuestos, un botiquín con algunas medicinas y elementos de primeros auxilios. No olvide tener listos alimentos que no se dañen con la humedad y agua potable en envases tapados.
Esté atento a las recomendaciones del Comité Local de Emergencia y trate de conocer los sitios seguros a los cuales deben dirigirse si tienen que abandonar sus viviendas. Recuerde siempre que el mejor consejo antes de un evento de esta índole es la organización local.
Los expertos en estos tipos de fenómenos no se cansan de repetir que ante la ocurrencia de un huracán, antes y durante el huracán, la primera respuesta es de la comunidad. De ahí que se insista tanto en la organización de la comunidad, ya que tanto el Estado como las organizaciones que no son gubernamentales y las instituciones de ayuda llegarán más tarde.
Enrique Picado, miembro de la Red de Organizaciones Comunitarias de Centroamérica.
Es un reto que tiene la red comunitaria ahora frente a los desastres en Centroamérica. Y es que pensamos tener en cada una de unas 10.000 comunidades en todo Centroamérica un centinela comunitario frente al desastre. ¿Qué quiere decir? Un hombre o una mujer preparar el punto y el conocimiento, lo preventivo y la intervención para que se convierta en un líder comunitario, preparado técnicamente para que no solamente intervenga cuando ya esté el hecho, el evento, como dicen los técnicos, sino que cuando viene el desastre, cuando viene el torrencial, cuando viene la tempestad, y que esa persona propia de la comunidad esté capacitada para ello.
Después de la tormenta viene la calma, dice el refrán popular, y así lo viven nuestras comunidades. Tras el paso del huracán, poco a poco vamos descubriendo los daños producidos. En esos momentos, también debemos seguir las recomendaciones del Comité Local o Regional de Emergencia.
Algunas podrían ser: de inmediato seguir las instrucciones que dan a través de la radio. Usar el teléfono solo para reportar emergencias. Si su vivienda está en la zona afectada, no debe regresar a ella hasta que las autoridades lo indiquen.
Después que ha pasado el huracán, es bueno darle seguimiento al fenómeno, evaluar los daños, buscar a las familias, integrarse y, si está en un albergue, ayudar a los que lo necesitan. Si todos ayudamos a las organizaciones o participamos en ellas, los problemas de escasez de alimento o de contagio de algunas enfermedades se pueden disminuir.
Cada miembro de la comunidad debe responder a los retos que se le presentan en caso de una emergencia. A Víctor Mejía, presidente de la Asociación Centroamericana para el Desarrollo Comunitario, le preguntamos si existe un método ideal para prevenir.
Método ideal, quién sabe, ¿verdad? Bueno, cada quien de donde lo vea es su ideal. Pero uno de los métodos para prevenir o por lo menos alertar es que planteamos de una u otra, desde nuestra vista de organización, es, como decía Picado en su intervención, tener un centinela de la prevención y que sea propiamente de la comunidad, puesto que más le hace caso la gente a su compañero, a su vecino, a su familiar, que a la campaña de radio, porque a su vecino lo conoce, su vecino le tiene confianza, y una cuestión de prevención es mucho más efectiva cuando se hace netamente en la comunidad y con la comunidad.
En los desastres, la responsabilidad no es de una institución. Es la comunidad afectada la que debe asumir sus riesgos. Frente a esto, se hace importante que todos participemos en un plan de contingencia del desastre. Esto se logra desde el momento en que empezamos a conocer los riesgos y verificar cómo los podemos manejar.
Pero los planes de prevención también deben partir de los gobiernos. Una oficina desde el Ministerio de Salud debe fomentar la capacitación de programas de salud, promoción de medidas de prevención y el fomento de una cultura de prevención de desastres dentro de las comunidades locales.
Aprende a prevenir, aprende a vivir, aprende a vivir.